Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días.
Bueno, pues antes
y a
que
todos
nada.
Los que están en las colas, ¿eh?
En las colas también hay, ¿eh? También hay en las colas. Pero por el norte y por el sur, ya me he enterado que las colas para llegar a Santa Cruz, la TF1 igual que la TF5. Yo, como siempre, voy de aquí para allá.
Te enteraste porque seguro que me leíste ayer o me escuchaste ayer que siempre hablan de la Tenerife 5 y le eché una mano a la Tenerife 1, hombre, que parece que no existe. Claro que sí.
Sí, sí, y las colas a mediodía en La Chafira y en Oroteando son de espectáculo entre los cristianos y San Isidro. Esto es tremendo.
¡Vivan las colas!
Bien, sí, que duren, que duren. Óigame, oye, se ha producido ya la elección de la decana, porque es decana. Es la primera mujer que accede a como decana del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Mila Pacheco.
Tienes la manía, don Diego, de Dime. Ponerle oficial siempre, incluso hasta la entrevista que usted le hizo en el Burgado Opina, también lo del colegio oficial.
¿Y no es oficial?
No, se llama colegio oficial. No, no.
Pero yo tengo esa manía.
Y punto. Eso de oficial lo llevan otros, en el estandarte otros colegios.
El
pero
mío,
abogados,
el mío.
¿No?
El mío dice colegio oficial. Porque como, decir, como, no, como hay no, intrusismo...
No es la primera decana.
¿No es la primera?
No, es la primera decana. La primera decana que yo conocí, la primera decana del colegio de abogados, era y es Carmen Pitti, ¿no? Fue la primera mujer que encabezó un colegio de abogados hace lustros. Y ahora Mila, que es la que va a encabezar esta nueva andadura con un equipo y que ilusionó, como bien pudimos leer en el Burgado, en un artículo fantástico de Gara Robles, pudimos leer que esta se alzó, que Mila se alzó con la victoria después de ese debate que ustedes tan magistralmente dirigió, en el que los tres candidatos estuvieron defendiendo sus candidaturas. Pues Mila logró ilusionar a gran parte del electorado, de esos abogados y abogadas, para encabezar el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, te has enterado que el BBVA ha dicho que no a Sabadell, pero ahora también nos estamos enterando de que Santos Cerdán, aparte de estar en la cárcel, mandaba informes a Sánchez diciendo que eso de del BBVA con el Sabadell no era muy, muy para allá. ¿Qué nivel de asesores tenemos en el gobierno, ¿no? Santos Cerdán decidiendo si el BBVA adquiere el Sabadell o no.
Hombre, ¿sabes que la OPA, que, pues, por cierto, sabe lo que es una OPA, ¿no? Porque igual que donde está Palestina, se lo preguntan a los que van a las manifestaciones, pregúntale a alguien qué es una OPA, y la gran mayoría no sabe lo que es, ¿no? La OPA es una oferta pública de acciones, que es algo totalmente legal, perdón, y que ya el gobierno intervino como un gobierno...
¿Intervencionista?
Comunista, pues intervino, vamos a ser comunista, porque vamos a... Comunista ya, de que cada vez se escora más al comunismo radical... Pues este gobierno intentó participar también y mediar en esa OPA, ¿no? OPA que, por otro lado, me estás dando la razón, cuando el propio gobierno y dirigentes del gobierno, y uno de ellos en prisión, que ahora está rebotado, porque los demás están fuera y él está dentro, ¿te acuerdas que hablamos el martes pasado?
Sí, señor.
Sobre este asunto, y te dije que los otros dos no iban a entrar, cosa que no me equivoqué.
No te equivocaste, ¿no?
En lo que te voy adelantando, como esta y en otras ocasiones. Algún día me equivocaré y me equivoco mucho también. Pero hablando del BBVA, el tenedor para pinchar al Sabadell le salió fallido al BBVA, cosa que a mí particularmente me agrada. Por la sencilla razón de que convertir los bancos en monopolio no es bueno para los usuarios. Que haya solamente un banco o dos bancos, pues nos convierte, ya sabes qué, en un Estado más comunista, con un banco nada más, un sindicato nada más, un partido político nada más, o sea, una dictadura totalmente camuflada, pero a eso íbamos. Y con el freno que se le ha pegado los accionistas a esa OPA y le han dicho que no, que por aquí no, pues nos debe de alegrar a todos, ¿no? Porque en la diversidad está la capacidad de poder elegir, y poder elegir nos da libertad, amigo Diego. Y que ahora siga existiendo el Sabadell y que no lo haya fagocitado el todopoderoso BBVA habla muy bien de lo que es una economía de mercado. A mí no sé si es lo que querías oír, pero...
No, es tu opinión, yo puedo compartirla. Además, a mí me gusta también que haya bastante oferta en mercados como el mercado bursátil, hay bursátiles bancarios, pero sí lo que me preocupa es el intervencionismo de un gobierno que en este tipo de cosas debe quedarse al margen. Esto debe ser una decisión de... Ahora dicen que el Banco de España va a ser el que va a hacer, pero bueno, de momento era la Comisión Nacional de Mercado de Valores la que tiene que hacer el informe y la que tiene que supervisar un poco cómo son las operaciones dentro de una legalidad, pero deben ser los accionistas los que tomen la decisión si quieren vender sus acciones a uno o a otro o cambiarlas por dos por uno o uno por tres y aceptar o no la oferta del que os quiere comprar, ¿no? Porque eso es una oferta pública y es importante, pública, de compra de acciones, que puede ser claro. Violenta, es hostil, es una OPA hostil o una OPA que tú la ofreces y la gente la come. Pero que el gobierno de una nación intervenga y teledirija operaciones financieras de este nivel cuando no está en juego la seguridad nacional, como por ejemplo en Telefónica con la inversión de un fondo de inversiones de Arabia Saudí, pues ahí sí entiendo que intervenga, pero en este tipo de operaciones a mí no me gusta que intervenga el gobierno. Aunque me gusta aunque me gusta el resultado final, que se mantengan las dos entidades, no me gusta la manera de operar del gobierno.
No, hombre, pero es que el gobierno interviene en todo. Dime tú, en cualquier situación de la vida cotidiana donde no intervenga el gobierno, pues decide intervenir de forma directa en la operación que buscaba la fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell, imponiendo las condiciones, y después lo camufla. Y esto ocurre absolutamente en todo, interviene en todo. No puede intervenir en lo de cambiar la hora, porque eso es una decisión de Europa, pero también se ha puesto ahora con el tema de la hora, que por cierto, yo lo comparto. Y mañana pasado saldrá una de mis reflexiones en las redes sociales diciendo que es una maravilla que dejen de mover las manecillas del reloj, porque nos vuelven locos, a mí particularmente, y que Sánchez no lo hace todo mal, que algunas cosas hace bien. Por lo tanto, yo coincido con él en que lo de la hora habría que cambiarlo, amigo Diego.
Yo lo dije.
Pero en el tema del BBV, si analizas un poco cómo ocurrió y se analiza un poco la intervención del ministro, ese ministro amable, que no recuerdo el nombre de... tú lo estás seguro que lo sabes, el ministro que mandaron a intervenir, que es el más amable y el más cabal y el más sensato de todo este gobierno.
Óscar Puente, el más amable.
No, Óscar Puente no, hombre.
Es el más amable.
Ya nos acordaremos del ministro este, un ministro muy, muy agradable.
¿Echeve? ¿Hortasun?
No, hombre. Bueno, ya nos acordaremos. No nos entretengamos eso ahora porque tampoco nos tenemos que acordar de todo. El tema... que el contexto político y económico que preveía la operación del BBVA pretendía convertirse el BBVA en una de las entidades bancarias más grandes de Europa, ¿no? Absorbiendo al Sabadell. Sabe que el Sabadell es un banco que aglutina gran parte de las ilusiones, porque de las ilusiones de los autónomos y de las microempresas, ¿no? Sí. Que es el banco de los autónomos y de las microempresas.
Tiene un gran...
Claro, hacerse con ese mercado era brutal. Y el Estado, es decir, es el que estaba marcando con gran resistencia política y sindical la intervención, ¿no? Y claro, eso no es bueno. Que todo esté intervenido no es bueno. Por eso defendemos aquí y en este espacio de media hora defendemos que todo lo que no sea intervenir nos hace más libres, ¿no? Pero como hoy estamos en una sociedad en que te tienen que decir hasta cuándo tienes que fumar, hasta cuándo tienes que entrar en el ciberespacio, con qué programa tienes que acceder y cuándo puedes tomarte algo o cuándo puedes fumarte algo, pues estamos acostumbrados a estas intervenciones. Por lo tanto, una más, ¿qué más da? Lo que pasa es que los accionistas han sido muy inteligentes y les aplaudo por eso. Y los autónomos pues están encantados, ¿no? En el tema de que no haya sido absorbido por el BBVA.
Yo también estoy contento, insisto que a mí no me ha gustado el camino de la perita. Carlos Cuerpo sería el hombre amable, ¿no?
Seguro que ya lo miraste.
¿Cómo voy a ver? ¿Qué pongo? ¿Ministro amable? Habría que ponerlo en OK Diario para que diga ministro amable. No, es que estaba pensando, digo, ¿quién tiene que ver con el tema de la OPA? Digo, tiene que ser el de economía. Pasa que a mí no me parece un tipo amable, ¿eh?
Bueno, pero estoy en comparación a los que he estado, ¿no? Bueno. Porque, claro, este tipo amable está junto con la ministra de Hacienda en lo que yo determino, y voy a decirlo ahora que estamos en Halloween, como bien has dicho antes, estamos en el día del Regreso al Futuro. Qué gran película, ¿eh, Diego?
Qué gran película.
Estamos en el día de pre-Halloween. Estamos en un estado vampiro, y hoy te voy a dar el titular ya, porque como no me has preguntado por mi columna semanal,
porque tocas todo.
Porque antes querías hablar de mi columna semanal, pero ahora me coges y me exprimes por todos sitios, ¿no? Y por cierto, si tú sabes que en el periódico ese que amablemente usted participa en él, que es El Burgado, también hablamos de esta ministra japonesa, lo adelantamos con muchísimo tiempo, de que iba a dirigir Japón. No sé si usted llegó a leer.
Sí,
yo sí, allí en Japón, que nos mandó la, diciendo que estaba en la puerta de ser la primera. O sea que fuimos el primer medio que lo adelantamos.
Pasa que va a cambiar pocas cosas. Esta mujer va a cambiar pocas cosas en Japón.
Bueno, no lo sé, pero como allí sí tenemos gente, aparte de muchos canarios que llevan el deporte vernáculo de Canarias, la lucha canaria allí, que pronto, ¿no?, veremos un reportaje sobre eso, ¿no? La lucha canaria en Japón. Bueno, lo que te estaba diciendo, estamos en un estado vampiro, ¿no?, en España, y el estado vampiro en todos los sentidos. Y ese es el titular de hoy martes, ¿no?, 21 de octubre del 2025, que se nos va el año,
nada,
pero de una manera brutal, ¿eh? Yo suelo decir, amigo Diego, que los años son chinos, pues los fabrican en China porque no duran nada, ¿eh? Con todo el respeto a los chinos, que son tremendamente...
Y cada vez que cumple uno duran menos, el siguiente dura menos que el anterior, ¿entonces te das cuenta de eso, no?
Sí, el 2026 durará mucho menos, y esto es terrible. Y, en fin...
Eso, la culpa la tiene Sánchez, bueno, seguro.
España... Dime, Diego.
Que te decía que la culpa de eso la tiene Sánchez, seguro.
Bueno, y si no la tiene, pues también se la ponemos.
Se la vamos a echar.
El caso, no, porque es que él tiene la culpa absolutamente de todo, y hay que ser serio en las cuestiones. Él puede hacer cosas terriblemente menos buenas, pero otras cosas que pueden hacer buenas, ¿no? Por ahora no está permitiendo que Cerdán esté en prisión, ¿no? Y no está interviniendo mucho con la fiscalía para que lo dejen salir. Y por ahora está tranquilo porque no se habla del hermano, no se habla del fiscal general, no, oye, y tampoco se habla de Monedero ni de Rejón, ¿eh? ¿Te acuerdas de estos dos que salieron por la puerta de atrás?
¿Para qué van a hablar de ellos? Poco bueno pueden decir, con lo cual mejor calladito, ¿no?
O sea, no, pero la información, el pueblo debe saber, ¿no?
Así porque debería ser,
tienes,
pero...
Tienes que pensar el ataque brutal que hay contra la libertad de expresión, que están todos los periodistas callados, y o los que nos... Bueno, casi todos, porque no hay un movimiento, decía, hasta aquí hemos llegado, pero es normal, porque la gran parte, el 99% de los medios de comunicación están subvencionados por el poder político, y claro, tienen que estar callados. Pero todo lo que nos dedicamos a comunicar, cada vez lo tenemos más complicado, ¿eh? Muchísimo más complicado. Y de eso, si quiere, hablamos en un monográfico específico para eso. Pero me voy a centrar en lo que te estaba contando antes, Diego, que es lo del estado vampiro. Me gusta a mí esto de esta frase que hoy tengo aquí encima. Porque España, te voy a decir que montar una empresa es casi como un acto de fe, ¿eh?
Casi.
Y los empresarios están haciendo las maletas. Te oía antes de que hay gente que se ha quedado con el negocio del agua en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, son empresarios.
¿Oí bien o no?
Sí, me oíste bien.
Y claro, y algunos empresarios se han cabreado que por qué Tenerife no y Las Palmas sí. Pero ¿qué pasa? Que
en
Las Palmas estamos dentro de la comunidad, estamos dentro del territorio nacional... Que se quede aquí, ¿no? Porque los empresarios tienen que saber, amigo Diego, que los empresarios están haciendo las maletas de una manera cada vez más rápida, ¿eh? Antes hacían una maleta, un trolley grande, y ahora en una mochila, y se están yendo. Y eso no es magia negra, eso está ocurriendo, ¿eh? Y hay que hacerse mirar por qué se van. Date cuenta que 16 millones de trabajadores están manteniendo al resto. Y esta pirámide invertida tiene una... un guión muy claro, que es que hay más gente que vive del Quentin Tarantino, de las subvenciones y de las ayuditas, que trabaja. Y cada vez siguen entrando más, pidiendo que se les mantenga, porque si les dejan entrar y quedarse en el territorio, pues también exigen que se les mantenga, sino ¿para qué lo dejan en el territorio? Y claro, esas cosas de reflexiones, o ese tipo de reflexiones, poco se llevan a un contexto para dar soluciones. Porque muchas veces nosotros, usted y yo, don Diego, nos ponemos aquí a hablar de decir que hay que ver cómo está la cosa de mal y desgranarla. Pero pocas veces ponemos soluciones encima de la mesa. Y ya es hora que no solamente critiquemos lo que está ocurriendo, sino ver qué tipo de soluciones podemos ofrecer en el marco de esta sociedad en la que vivimos. Es decir, qué soluciones para que esos empresarios no se marchen. Pues mira, ¿por qué se marchan? Porque el marco legal, el marco fiscal, el marco político es tremendamente incómodo, farragoso y directamente, lo diré, y tremendamente hostil. Porque aquí montar una empresa, permanecer entre cuotas, entre impuestos, entre tasas, entre retenciones, entre cotizaciones, para, en definitiva, sostener el aparato público que no adelgaza, ni aunque haga régimen, que no adelgaza, ni aunque le pongan un balón gástrico, pues eso lo tiene que sostener el empresario. El empresario llega un momento en que dice, hasta aquí hemos llegado. Y es que, paradójicamente, el Estado, mira, no solamente el Reino de España, sino las comunidades o en el ámbito local, trata al empresario como un presunto delincuente que tiene siempre algo que esconder. Y esa manera de ver o de tratar al tejido empresarial nos está destruyendo, amigo Diego. Mira a cuánto está la cesta de la compra. Y la cesta de la compra está a esas cantidades y ha subido la inflación de una manera desproporcionada, y hay que hacerlo mirar cómo se están llevando las políticas del emprendimiento, no de la ayuda, y del descargue fiscal. En definitiva, que la inseguridad jurídica nos está convirtiendo, porque tú lo sabes, al igual que yo, que hay tantísimas normas, y salen tantísimas normas al día, publicadas en los boletines, con las que ya tenemos, que es imposible llevar a la práctica esa máxima que el conocimiento, el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento, pero es que tienes que desconocer la norma por narices, porque es imposible que se conozcan las normas. Y me puedes interrumpir porque como me pongo a hablar aburro todo, a lo que hasta incluso los intermitentes de las colas.
Sí, también es verdad, esas cosas como son. Pasa que yo te dejo a ti hablar porque estaba pensando en que por qué hoy no me he centrado en el artículo tuyo, porque me sorprendió una cosa. Yo no sabía que tú eras aficionado al fútbol, eso es lo primero. Y lo siguiente, que ha sido una semana un poco extraña, ¿no? ¿No te parece a ti que hemos tenido un batiburrillo de noticias que han pasado por delante de nuestra nariz casi sin olerla?
No, es que estamos empalagados de información, Diego. No es que es un batiburrillo, sino es que demasiada información, muchísima, la manera de contarla, pasan muchas cosas. Y claro, tienes que llegar un momento, al menos cuando yo me pongo a escribir, decir qué ha pasado esta semana. Porque al final lo que ha pasado esta semana todo se soluciona porque hay un partido de fútbol y hemos ganado, ¿no? Y ya está, y pase lo que pase, pan y circo. Y después, como ahora viene el Viernes Negro, lo iba a decir en inglés, pero no me sale. Ahora viene el Viernes Negro, todo el mundo está contento y empieza la Navidad, pues qué más da, ¿no? Y ahora se nos echa otro año encima y vamos a salir del 2026 como podamos. Y ya se verá lo que va a ocurrir en el 2027. Es lo que ocurre, pasan demasiadas cosas y hay tanto, que al final nunca pasa nada. Y lo que sí es cierto, que lo que pasa que es que la carga burocrática cada vez más amplia, tienes que condensar y tienes que decir qué es lo que está pasando. Pues mira, en definitiva, lo que está ocurriendo, que nunca pasa nada y que la carga burocrática cada vez es más amplia, y que aquí todo el que quiere emprender o salirse del tiesto, pues te demonizan y ya está. En definitiva es eso. ¿Cómo buscar la solución? A través de los partidos políticos, como yo he dicho, que son los únicos carriles que nos hacen levantarnos con nuestras ideas, pues utilizar los carriles, los partidos políticos, amigo Diego, hasta que no cambie el sistema, vamos a hacer más de lo mismo, va a ocurrir más de lo mismo, porque el modus operandi o el desarrollo de lo que ocurre dentro del seno de los partidos políticos siempre es el mismo, y tú lo sabes muy bien, que has pertenecido a uno de ellos, siempre va a ser el mismo, ¿no?
Es así,
y nos desvían no la atención con boberías, ¿no? Como por ejemplo esto que ha pasado ahora con Adasac Goya y la piel muy fina del otro, y desviarnos la atención, en vez de solucionar los problemas, me voy a preocupar más de que hablan de mí, ¿no? Esas estupideces, amigo mío, en vez de solucionar los problemas de la gente, empantanarnos en tonterías como la copa de un pino, ¿verdad?
La verdad es que tienes razón. De todas maneras, ayer, la semana pasada, a mí me llamó mucho la atención porque esa huelga general que estaba convocada, creo que recordar que era para el día 15, solamente tuvo repercusión en los institutos y en alguna parte de la universidad, ni siquiera en la mayoría de los centros educativos universitarios. Pero estaban un poquito fuera de contexto, ¿no? Habría que celebrar a lo mejor que se estaba un poquito más cerca de una posible paz, aunque sea circunstancial y temporal, que de manifestarse, no sé por qué, ¿no?, en apoyo al pueblo palestino, a qué parte del pueblo palestino, en contra más bien de Israel y del genocidio que algunos llaman que está produciéndose. ¿No te parece raro que se convoquen movilizaciones para este tipo de cosas cuando en este país hay problemas tan importantes que pasan por delante nuestra, como yo decía antes, y no ni los olemos o ni nos preocupa?
Hombre, tienes que pensar también cuál es el fin de los sindicatos hoy en día. Es decir, esa huelga del día 15 de octubre la convocó Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Uh-huh. Y paralizó, entre otras cosas, y tuvo su incidencia, paralizó el transporte, los estudiantes, pues hay muchos que le encanta estéticamente ese pañuelo en el cuello, que por cierto, yo llegaba a utilizarlo cuando iba en moto, en mis viajes, era muy cómodo, ¿no? Pero cuando en un lugar me hicieron ver que era una extensión política llevar ese pañuelo, pues dejé de usarlo. Pero el tema de paraliza los servicios públicos, bajo el eslogan de solidaridad con Palestina, pero a esos que hablan de solidaridad con Palestina, habría que preguntarle qué es Palestina, cuál es el concurso político que hay en Palestina, quién es Hamas, qué es lo que ocurre allí. Y tú al 99% de esos le preguntas y no tienen ni la más mínima idea.
Ni ganas de saberlo. Pero es que más ni ganas de saberlo.
Ni la más mínima idea, igual que utilizan con toda la alegría del mundo el decir fascista o ultraderechista o nazi, y no tienen ni la más remota idea de lo que eso significa, pero queda bien, ¿no? Queda bien pegar una bandera de Palestina en tu fachada o ponerla en tu balcón, ¿no? Pero no tienen, no saben defender ni lo que es ni lo que significa, para que veas hasta qué grado de estupidez estamos viviendo. Pero a mí me llamó la atención, amigo, de esta de movilización. Mientras tanto, en Tenerife, yo seguía viendo las colas en la Tenerife 5 y la Tenerife 1, ¿no? Y nadie se manifiesta por eso, ¿no? Y claro, esa movilización yo puedo justificarla porque los sindicatos tienen que justificar su existencia, ¿no? Pues date cuenta que el 1 de mayo salen todos los liberados sindicales y todos los que viven del Quentin Tarantino sindical, ¿no? Porque soy de los que defiende que la idea del sindicato que surgió en el siglo XIX, y mira que te habla un ex dirigente sindical, ¿eh?, que la idea del sindicato que se creó en el siglo XIX para defender a la masa obrera no tiene nada que ver con la idea sindical actual, ¿no? Y claro, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Que hagan una movilización para defender al pueblo palestino, ¿por qué no para defender al pueblo ucraniano también, ¿no? Que están en guerra y que la vida de ellos tiene que ser tan importante, o al menos con el mismo respeto que cualquier vida de otra persona, ¿no? O es que una vida vale más que otra. En fin, yo creo que esa demagogia que existe y esa ambigüedad que nos han instalado hoy en la sociedad, Diego, se justifica por sí sola, y será el tiempo el que nos haga ver que estábamos muy equivocaditos y que con el presidente que tenemos será el presidente recordado que supera a Zapatero como aquel presidente que nos dejó sin lo que éramos antes, que éramos, particularmente teníamos la idea de que éramos un país, ahora ya no.
Oye, y por último, no sé si oíste en directo o en diferido las declaraciones de Aldama ayer a otro medio de comunicación, donde daba información y aseguraba de que Pedro Sánchez estaba al corriente de todos los movimientos de Coldo, entre los que se incorporaba la transmisión de 4 millones de euros en efectivo que el proveniente de constructoras y mascarillas le había entregado al asesor de Ávalo, y que le costaba que había llevado parte de esos 4 millones a la sede de Ferraz y que se habían destinado o se habían mandado a Colombia, Guinea y quiero recordar que me dijo en Panamá, al amparo de que el señor Coldo García, insigne diplomático, tenía pasaporte diplomático que le permitía pasar mochila sin pasar por el escáner. si esto fuera verdad, ¿tú crees que se podrá demostrar en un juzgado?
Hombre, en un juzgado se puede demostrar o no demostrar todo. Lo único que tienes que pensar es los medios que tiene, ¿no?, para demostrarlo. Pero claro, a mí, Aldama, particularmente me tiene un poco cansado porque está diciendo siempre que viene el perro, que viene el lobo, que viene el lobo, y después lo que nos cuentan, hombre, algo de razón se ha tenido, ¿no?, en ese engranaje oculto, que sale en sombra, y con esa, lo que él va diciendo, que la política, él tiene mucha artillería para cargarse la política, con nuevas denuncias, nuevos documentos, este efecto sísmico que él pretende generar, pero no lo veo con mucha contundencia, ¿eh? Lo que nos dice ahora, si la contundencia se prueba con, o se acredita con hechos sólidos, no con indicios, con palabritas nada más. Yo sé que ha participado, o no lo sé, si me he podido leer, que ha participado del informe de la Unión, de la unidad de la UCO, ¿no? Y ha servido para sacar muchas cosas, pero que ponga directamente el foco ahora en el presidente del gobierno, pues tiene que aparecer pruebas muy sólidas, ¿no? Que es posible que aparezcan, pero siempre dice que viene el lobo, que viene el lobo, crea mucha expectación, y porque dice que va a generar una crisis en el partido ahora mismo. Es verdad que en el aparato tradicional del partido lo que está diciendo él le está obligando a reaccionar a Sánchez y no se reacciona. No estás hablando ahora con la en el cambio de la hora, porque por cierto yo estoy conforme con Sánchez, y lo que hace Sánchez es cubrirse de cemento siempre, ¿no?, porque tiene la cara más dura también que el cemento, y no se resquebraja absolutamente nada. Por lo tanto, ¿te has dado cuenta, amigo Diego, que esto esperamos que diga algo y que reviente, pero el globo que tiene Sánchez es de mármol, porque por muchas agujas que se le acerquen, rompe las agujas?